más que
Para
una
que
pequeña
todos podamos
aportación
estar,
emocional que lo que yo hacía.
para que todos podamos
No
escuchar.
creo.
O bien, acá los
Nada más
veo.
lo único que va a hacer es que, por ejemplo, el auxiliar.
Silenciarlos a todos por acá. No sé si Lupita ya llegó, si la compañera Lupita ya llegó por ahí. Si me puedes, para yo poderle pasar lo que es la administración del grupo y no tener que estar desviando la atención. En fin. Entonces quedamos que las leyes son todas aquellas que nos dice el 133 constitucional. Bien. Ya vimos lo que es entonces los principios en manera muy rápida, muy sencilla, los principios tributarios. En cuanto a las leyes también tenemos otro principio de legalidad. Principio de legalidad, mis queridos amigos, no es otra cosa más que, como lo determina el 1, 14, 16, 31, cuarta y 133 de la Constitución. Bueno, pues no es otra cosa, el resumido es uno, la interpretación siempre de las normas que establezcan derechos humanos, como lo es el principio de legalidad. Deberá ser siempre a favor y de la manera más extensionista posible, más proteccionista. ¿Por qué? Porque tenemos otro principio que es el principio pro homine, pro persona, a favor de las personas. También nos dice el principio de legalidad que la autoridad, ojo, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Solo, nada más. Su ley, su reglamento. Además de que el reglamento jamás podrá ir arriba de la ley ni contradecirla. Y, ojo, acuérdense, como la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, el reglamento, si una ley no te determina que existirá un reglamento, el reglamento no puede existir. Siguiente. Nosotros como gobernados podemos hacer tres cosas, mis queridos amigos. Uno, lo que la ley me permite. Dos, lo que la ley no me niega. Tres, donde la ley es omisa, de igual manera lo puedes hacer. Entonces debemos de tener muy, muy presente, muy en claro ese principio de legalidad, ese derecho humano a la legalidad que nos dice la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Nosotros como gobernados podemos hacer tres cosas. Lo que la ley me permite, lo que la ley no me niega, y donde la ley es omisa. Sigamos adelante entonces. ¿Quién trae por allí? Les pedí desde ayer antier que trajeran las leyes. Pero bueno, vamos a poner otros puntos preliminares antes de entrar al tema. Es un tema corto, pero es un tema que si le agarras la onda, que si lo entiendes, que si te apasiona, te vas a hacer multimillonario. Para entrar a cualquier ley en el mundo del derecho, y el derecho hay que recordar que son las reglas del juego de una sociedad. Así de sencillo. Derechos son las reglas del juego de una sociedad. Así lo entiendo yo. Y así lo entienden diversas personas también. Diversos pensadores. Debemos de tener en cuenta entonces el hecho generador y el hecho imponible. ¿Qué es el hecho generador, mis queridos amigos? El hecho generador no es otra cosa más que lo que haces, a qué te dedicas. En este caso del tema en particular, es pues a prestar servicios. ¿Cuántos tipos de servicios hay? Bueno, pues hay servicios civiles, hay servicios mercantiles, hay servicios societarios, hay diversos tipos de servicios. Pero la ley es qué tipo de servicios me reconocen. Me reconocen dos, servicios civiles y los servicios mercantiles o empresariales. ¿Sí? servicios laborales también. Entonces, mis queridos amigos, con esta ya llevamos que llevamos principio de legalidad. Llevamos el hecho generador. Llevamos entonces, sigamos pues, con el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me hace favor de leerlo? Acuérdense que le solicité que trajeran las leyes. Ah, caray, creo que estoy hablando solo aquí. Entonces ya me voy.
Perdón, ¿cuál es el artículo?
Ah, sí están. Ok, artículo 2, sí. Fracción primera. Artículo 2, primer párrafo. Y posteriormente nos vamos a la fracción primera para ver lo que es el hecho imponible.
¿Puedo?
Sí, claro.
Mira, en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación se nos dice: las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. ¿Continúo? La número, primera definición, de impuestos. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que debe de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo.
Ok, entonces ya tenemos lo que nos dice, otra vez, la 2, fracción primera, pero con todo y comas, por favor.
Sí, impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo.
Exactamente. Entonces nos dice que lo que es el hecho imponible son aquí los impuestos, son las situaciones jurídicas de hecho prevista por quién, por la ley, ¿verdad?
Es correcto.
Ah, no por el reglamento.
No por las reglas
de carácter general. Siempre va a ser por la ley, mis queridos amigos. Ahora, vámonos al artículo 5, primer párrafo del propio código. Perdón, al 6, primer párrafo del propio Código Fiscal de la Federación para terminar con el hecho imponible.
Bien, dice, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
Entonces, un artículo me confirma el otro. Es esto, mis queridos amigos. Todo en la vida, un símbolo, un hecho, me va a confirmar otro para que sea verídico. Todo. Entonces, mis queridos amigos, tenemos que el hecho imponible en materia jurídica fiscal van a ser todas las situaciones jurídicas de hecho y de derecho que me prevea, o sea, que la ley me establezca como una obligación, ¿sí? Si la ley no me dice qué es lo que voy a hacer con ello, entonces, acudimos al artículo 5, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Por favor, si me lo pueden leer.
El 5, primer párrafo. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
Y bueno, y época de pago por jurisprudencia ya desde la sexta sí. época. Entonces, mis queridos amigos, son cargas a los particulares. Un impuesto, sí, sí es. Una multa, sí, sí es. Son cargas a los particulares. ¿Y qué debe de reunir? Debe reunir esos requisitos. El sujeto, el objeto, la tasa, tarifa, la época de pago, ¿verdad? La base. Bueno, entonces, entrándonos todavía un poquito más a ello, vámonos ahora, como estamos en materia de IVA, impuesto al valor agregado, vámonos a leer lo que es el artículo primero de dicha ley, por favor.
Del IVA. ¿Eh? Artículo primero. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Actividades de comer, actividades del objeto del impuesto. Dice uno, enajenación de bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios.
Okay. Entonces, lo que nos interesa aquí, ajá. ¿Cuál es el tema, mis queridos amigos?
El IVA.
Ajá, pero el IVA, ¿en qué?
Ahí sí ya no te pude responder.
Bueno, estamos viendo el tema en servicios empresariales.
Ah, sí, sí, sí.
¿Sí? Correcto. ¿Qué es un servicio empresarial? No, la ley del impuesto al valor agregado, su fracción segunda. El primer párrafo nos dice que estamos obligados al pago del impuesto a la tasa del 16%, o bien por decreto acá en frontera al 8%, a las personas físicas o morales que realicen, ¿qué? Uno, enajenación. ¿Sí? Dos, prestación de servicios. ¿Vale? Sí. ¿Y qué quiero saber? Y yo quiero saber qué demonios son, jurídicamente hablando, la prestación de servicios personales, nos dicen. Bueno, pues entonces tenemos que acudir al artículo 14 de la ley del IVA. ¿Qué nos dice qué?
Artículo 14. Para los efectos de esta ley, se considera prestación de servicios independientes. Uno, prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. Dos, transporte de personas o bienes. Tres, el seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento. Cuatro, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia de representación, la correduría, la consignación y la distribución. Quinto, la asistencia técnica y transferencia tecnológica. Y sexto, toda obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada en esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. Ahí concluye el artículo 14.
Ajá.
Voy al siguiente párrafo.
Por favor.
No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la ley del impuesto de la renta asimile a dicha remuneración. Se entenderá la prestación de servicios independientes tiene característica de personal cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo, que no tengan naturaleza de actividad mercantil. Continuar. Es que tengo aquí, en la misma ley tengo el reglamento.
Ah, nada más.
Y me confunde.
Aquí nos dice entonces, mis queridos amigos.
Sí.
El último párrafo es lo que más nos importa aquí. ¿Sí? Nos dice que se entenderá que la prestación de servicios independientes tendrá la característica de personal. Coma. Ojo. Cuando se trata de actividades en este artículo, ojo, que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. Que no tengan, ¿sí?, la naturaleza de actividad empresarial. Hay que recordar que en materia tributaria, el primer principio, ¿cuál vimos que era? Empecé hablando de la Constitución, empezamos hablando del principio de legalidad, ¿verdad?
Claro.
¿Y qué es ese principio de legalidad, mis queridos amigos?
¿Qué debe ser la ley?
¿De qué se compone ese principio de legalidad? Dijimos que se compone de cuatro puntos muy importantes. Uno, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Dos, nosotros como gobernados podemos hacer todo aquello que la ley me permite. Tres, todo aquello que la ley no me niega. Y cuatro, todo aquello que la ley es omisa. ¿Sí? Entonces, si el último párrafo del 14 nos dice que no tenga la naturaleza de actividad empresarial, y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué? Porque dentro de la hermenéutica jurídica, ¿qué demonios es esa palabreja de la hermenéutica jurídica? La forma en que vamos a analizar las leyes. Existe también la forma de a contrario sensu. ¿Qué quiere decir esto? De manera contraria. ¿Sí? Y nos ponemos a pensar, ¿y si sí tiene la naturaleza de actividad empresarial? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el servicio que yo presto tiene naturaleza de actividad empresarial? ¿Qué sucedería, mis queridos amigos contadores? Y les pregunto, ¿todos son contadores aquí?
Sí.
Ok, bien. Entonces, mis queridos amigos contadores, debemos de entender, pues, ¿qué es esta palabrita? Actividad empresarial. ¿Qué es la actividad empresarial? ¿Qué me define, jurídicamente hablando, lo que es la actividad empresarial? El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién lo lee, jóvenes? ¿Quién me apoya a leer el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación? A ver, Lupita.
El artículo 16 se entenderá por actividad empresarial las siguientes. Primero, las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes.
Hasta ahí. Ajá. Hasta ahí. Nos dice, pues, que las actividades empresariales son aquellas que nos determinan quién, las leyes federales, ¿verdad? Son las comerciales que de conformidad con las leyes federales tienen esa característica. ¿Y qué leyes federales me hablarán de las comerciales? ¿Qué leyes se les ocurre?
¿La ley de comercio, del código de comercio?
El código de comercio, exactamente. Bien. ¿Quién lo trae por ahí? Está sencillo. El artículo 3 del código de comercio nos dice quiénes son los comerciantes. Son aquellas personas físicas o morales, que tienen la capacidad de hacer el comercio. El artículo 4 nos dice lo que es el comercio, o viceversa. ¿Bien? Entonces, el artículo 75, nos dice lo que se refuta actos de comercio. Y nos da como 20 y tantas fracciones. Y solamente de manera enunciativa, más nunca limitativa. Y dentro de ellas, bueno, pues tenemos algunas fracciones. Por ejemplo, la fracción quinta nos dice las empresas de abastecimiento y suministro. ¿Y qué es el abastecimiento y suministro? ¿Qué voy a abastecer? ¿Qué voy a suministrar? Porque eso es un servicio, mis queridos amigos. No estás en enajenación. Estás en servicios. Eso ya es un servicio empresarial. Porque suministrar es proveer de algo. Ahora, otra fracción nos habla sobre la mediación. Y también es un servicio. Entonces se convierte en un servicio empresarial. Y si es un servicio empresarial, nos vamos a la última parte, al último párrafo del 14 de la ley del IVA, que nos dice que no se va a considerar una prestación de servicio cuando sí se trate de actividad empresarial. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que el servicio es una actividad empresarial, es claro que no estoy obligado al pago del IVA. Ahora sí, miéntenme todo en la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ni me expliqué y a lo mejor ni me entendieron. Y para ello estamos acá. Para ello estamos acá para poder aclarar todas las dudas sobre el tema. Si el 2, si la ley suprema, que es la Constitución, nos dice que vamos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, de conformidad a lo que disponga quién, las leyes. Y la propia ley nos establece quiénes son las personas obligadas, las personas físicas y morales, que ejerzan qué, que hagan qué. Prestación de servicios, ¿sí?, personales. Y la propia ley me está diciendo qué son los servicios personales. Y la propia ley en su último párrafo me dice que no vas a hacer servicios personales de ninguna manera. Aquellos servicios que sí tengan, la naturaleza de actividad empresarial, puesto que la ley me dice, siempre y cuando que no se trate de actividad empresarial. ¿Sí? Y hay que recordar que las leyes fiscales no son de prima facie. Las leyes fiscales son secundarias. Aunque el SAT las quiera convertir en prima facie, pero no, señores. ¿Por qué? Porque desde la propia Constitución nos dice el orden jerárquico de las normas. ¿Cuáles son estas? Por eso es que platicamos sobre el 133 y el 1 constitucional. Y sobre todo, la contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 293.11, nos dice que la pirámide de Maslow, pues ya no existe. Y ahora lo que existe es el principio de hermenéutica, es precisamente el principio pro homine. Y si ya antes de ello, del 2011, cuando fue reformada y publicada la Constitución, allá el 10 de junio de 2011, con efectividad el 11 de junio de 2011, nos dijo que ahora lo que rige son los derechos humanos. Y en materia tributaria, hay algunos tratadistas que nos dicen que no existen derechos humanos, pero en mi opinión, y en opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que sí. ¿Por qué? Porque incide en los principios de legalidad, de certeza y seguridad jurídica, que son derechos humanos. Entonces, ya vemos cómo sí aplican en materia tributaria los derechos humanos. ¿Cómo debemos interpretarla ahora? De manera más proteccionista. ¿Por qué? Porque estamos buscando la promoción, la protección, el cuidado del derecho, de tres derechos humanos: legalidad, certeza y seguridad jurídica. Ya que sin esos derechos humanos no podemos hablar de que en realidad estamos protegidos, de que en realidad estamos contribuyendo de manera proporcional y equitativa. Y también la segunda sala de la Corte nos ha dicho que el principio de proporcionalidad y equidad también son derechos humanos, señores. Entonces, ya tenemos 5 derechos humanos a los cuales tenemos que cuidar. Y les digo a ustedes como contadores que los tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque ustedes son los médicos de cabecera de las empresas. Nosotros los fiscalistas, por llamarnos de esa forma, o los tributaristas, ya seríamos el médico especialista. Ustedes, mis queridos amigos, que son los que aplican la planeación, ustedes son los que aplican en primer orden la defensa, porque ustedes son los que están al frente de las empresas, son quienes deben de conocer esto. Y para ello estamos. Para ello estamos platicando, pues, de estos derechos humanos aplicados a la materia fiscal, a la materia tributaria. Entonces, con esto, mis queridos amigos, les acredito que todas aquellas personas físicas o morales que se dedican a la prestación de servicios empresariales, que nos los da la definición, el artículo 16, primera fracción de Código Fiscal de la Federación, ¿qué son las actividades empresariales? Pues son las comerciales. Todas aquellas que me determine el artículo 3, 4 y 75 del Código de Comercio. Porque textualmente nos dice el 75 primer párrafo que se refutan actos de comercio. Y dentro de ellos, pues, tenemos servicios. Es ahí, mis queridos amigos, que válidamente no estás obligado al pago. ¿Por qué? Porque te sales del hecho imponible. Entonces, todo lo que cobré como IVA por un servicio empresarial, ¿cómo lo voy a registrar? Lo vas a registrar como un ingreso no objeto. ¡Ah, caray! ¿Y esa cosa existe? Sí, sí existe. Tenemos 3 tipos de ingresos, mis queridos amigos. Uno, el ingreso gravado. Ese no tenemos nada que hacer más que cumplir con lo que la ley me determina. El ingreso exento, que son todos aquellos que nos determina, por ejemplo, el 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y nos dice la Corte que son ingresos gravados, pero que por una acción graciosa del legislador, pues nos da chance, en palabras llanas, nos da chance de que no paguemos una parte de ello. Y el ingreso no objeto es precisamente aquel que se encuentra fuera del hecho imponible. Por eso es que vimos el hecho imponible. Tenemos el hecho generador, que es aquello que nos da la actividad, nos da un ingreso. Ah, pero para que pueda haber contribución, para que pueda haber impuesto, ¿qué nos dice el 2 fracción primera en relación al 6 primer párrafo? Que son aquellas situaciones jurídicas, de hecho, previstas ¿por quién? Por la ley. Y si la ley no lo prevé, ¿qué pasa? Está fuera del hecho imponible. Y si está fuera del hecho imponible, ¿qué crees? Eureka, mis queridos amigos, no tienes nada que hacer con él. Ni de forma ni de fondo. Y así nos los dice la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial, que lleva por rubro sujeción y no, sujeción y exención. Ahorita se lo voy a buscar, se lo voy a poner. Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Nada. No tengo obligación ni de forma ni de fondo. Ah, y si lo cobré, no tengo por qué pagarlo. Pues no. ¿Por qué? Porque está fuera del hecho imponible. ¿Pero qué crees? El artículo primero de Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo, que quien me lo lee, por favor. Artículo primero del Código Fiscal, último párrafo. Hola.
Gracias. Yo lo leo. El artículo primero, el último párrafo, dice: las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.
Ah, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me está diciendo que las personas que no estemos obligadas al pago, solamente vamos a tener las obligaciones que determinen las leyes. Y me pongo a pensar, el 29A, 29 de Código Fiscal de la Federación, me obliga a expedir un comprobante fiscal, ¿verdad? Bueno, entonces como me obliga a expedir ese comprobante fiscal, y me dice que en ese comprobante fiscal vamos a poner por separado el impuesto al valor agregado, el IEPS, lo que sea. Bueno, entonces sí lo tengo que cobrar, pero lo tengo que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy fuera del hecho imponible, por esa razón. Porque mi servicio es un servicio empresarial. ¿Y a esto le gusta al SAT? No, no le gusta. ¿Y el SAT lo ha reconocido? Sí, sí lo reconoce. Nosotros en Robert Salazar Federal tenemos ya la resolución por parte de SAT, donde nos dice que no es afecto al IVA la actividad empresarial. Y con mucho gusto se lo podemos compartir. Si ustedes nos lo solicitan, con mucho gusto se lo compartimos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues eso ya después lo platicamos. Pero sí, mis queridos amigos, de hecho en el país hay alrededor de 3-4 amparos en los cuales se ha ganado, ha resuelto la Corte, donde tenemos razón a este planteamiento. De hecho, hemos hecho también solicitud, aprovechando nuestro derecho humano a la información de la petición, directa a la propia autoridad, si la actividad empresarial, el servicio empresarial, es ingreso grabado, exento o no objeto. Nos han dicho que no es no objeto. Queridos amigos, nada más es cuestión de activar nuestros derechos humanos a la información y al derecho de petición, tutelado por el 6, octavo y 35 de la Constitución. Eso es todo. Así de sencillo. Les entiendo, mis queridos amigos, porque yo también soy contador. Primero fui contador, después abogado, después las maestrías, doctorados, en fin. Especialidades que gracias a mi querido maestro, el doctor Osvaldo Guillermo Reyes Mora, me ha hecho el favor de becarme en España. Estuvimos por allá compartiendo el pan, el vino, y sobre todo el conocimiento que nos otorgaron los ilustres maestros allá en España, donde se ensancha la mente, donde nos dejamos de ser cuadrados y donde activamos estas situaciones, llegando acá a México. ¿Y qué creen? Con grandísimos resultados. Estas experiencias, pues ahora estamos obligados a compartirlos. Porque dice la Torah que si solamente te quedas con ello, pues no sirve de nada. Entonces, mis queridos amigos, aquí tienen pues el conocimiento que solamente ustedes lo pueden aplicar y con mucho gusto estamos para ayudarles, estamos para servirles en lo que necesiten. Ahora sí, vamos a dar una media hora o más de preguntas y respuestas. Yo ya les expuse el tema, ahora ustedes tendrán el deber, si así lo desean, de cuestionarlo. ¿Cómo ven?
Pues, en mi opinión, a mí me parece muy interesante, pero como por lo que usted comentaba, pues lo tiene que pelear uno, ¿verdad? En tribunales.
No necesariamente lo vas a pelear en tribunales. Lo que sí es que tienes que solicitarlo. Tienes que solicitarlo a la autoridad. ¿Sí? Lo vas a solicitar a la autoridad y le vas a, claro está, debidamente fundado en ley.
¿Sí? Sí, fundado y motivado.
Así es.
Pero casi no, hay muchas empresas que lo han ganado o casi no se les da.
Claro que sí. Si lo sabes solicitar, te lo van a dar.
Ah, muy bien.
¿Sí? Si lo sabes solicitar, sí te lo van a dar. Aquí tienen la tesis, el criterio de la jurisprudencia de la segunda sala de la corte de las que yo les estaba hablando. Y nos dice lo siguiente. Exención y no sujeción tributaria, sus diferencias. La exención nos dice que se ha entendido por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación como una excepción a la regla general de causación del tributo. Requiere de dos normas. La que establece que el hecho imponible, es decir, el impuesto. Por eso es que vimos el artículo 2, fracción primera, y el artículo 6, primer párrafo del Código Fiscal. Y la que dispone que por alguna razón que no obstante que se actualice este hecho, no debe pagarse el tributo. Esto es la que exenta el mismo. Por lo que se manifiesta de forma positiva y libera la obligación material del pago. Pero en algunos casos subsiste otro tipo de deberes formales, por ejemplo, los informativos. Tenemos allá en el 90, último párrafo, que nos dice que vas a estar exento hasta 600 mil pesos, pero que si rebasas esos 600, ¿qué tienes que hacer? Tienes que informar. Si no informas, ¿qué va a pasar? Se te va a convertir en un ingreso, ¿verdad? En cambio, ojo, la no sujeción, no causación o no objeto se ha concebido como un aspecto o materia que no está inmersa, ¿dónde, mis queridos amigos? En el hecho imponible, sino que se sitúa fuera de este, por lo que no debe pagarse la contribución. Y nos dice que por regla general no requiere de una norma que la establezca, aunque existe la posibilidad de que por cualquier razón de la materia gravable, esto es, la no sujeción expresa, a menudo se expresa de manera negativa. Finalmente, no implica el cumplimiento de alguna obligación que material o de forma alguna. ¿Por qué? Porque estás totalmente fuera de ese hecho imponible. Lo que yo les recomiendo en materia del IVA, como contadores, registremos de dónde vino ese impuesto como ingreso no objeto. ¿Por qué? Porque si solamente, nomás, ya no lo registramos. Por ahí nos van a estar sobrando cantidades y cantidades y cantidades. Pueden ser cantidades millonarias. ¿Y qué crees? ¿Quién va a venir ahora? Va a venir la UIF. Y nos va a decir que estamos lavando dinero. Para no caer en ello, ¿qué vamos a hacer? Registrarlo y tener precisamente de dónde viene. Y poder acreditar que es una actividad 100% lícita y que no tenemos culpa alguna. Bueno, por ello sí hay que registrarlo. Aunque la Corte me diga que no tengo obligación ni formal ni de fondo. Dentro de las obligaciones formales que tenemos, el registro contable. Pero como la Corte solamente está hablando en materia fiscal tributaria, que lo que es la WIP no es fiscal tributaria, esa es derecho administrativo financiero, que es otra parte, otra rama. Entonces, por eso es que la Corte no está hablando nada de ello. Entonces, mis queridos amigos, dudas al respecto, por favor.
Maestro Marcos, habíamos hablado de tres principios, tres principios: legalidad, proporcionalidad, equidad, hecho creador, ¿y cuál era el otro, perdón?
El gasto público.
Ah, ok, gracias. Y dentro del principio de legalidad habíamos hablado de cuatro puntos, que la autoridad no puede hacer más nada de lo que le sea autorizado.
¿Por qué?
Nosotros, la autoridad no puede hacer nada que no sea autorizado o no le esté autorizado por ley.
Por ley, exacto.
Ajá. Nosotros, obviamente, podemos hacer todo lo que no esté prohibido por ley. El punto 3 y el 4 era...
Ok. Nosotros podemos hacer todo aquello que la ley me permite. Uh-huh. Todo aquello que la ley no me niega.
Ok.
Y todo aquello que la ley es omiso.
Ah, ok. Eso era. ¿Sí? Sí, gracias.
Ahora, un ejemplo donde la ley es omisa. Váyase, por favor, al artículo 28, fracción octava, de la ley del impuesto sobre la renta.
Ok, artículo 28.
Fracción octava.
Dios, de la ley del ISR. Artículo 11. Bueno, maestro, es que mi ley no es tan rápida.
No te preocupes.
Gracias. Artículo 28, fracción octava.
¿Qué te dice?
Dice, para los efectos de este título, no serán deducibles las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio.
Ajá. ¿Dónde está la omisión?
Pues no.
¿No qué?
Digamos que si tú haces las provisiones, pues no estás omitiendo nada.
No, mi querida amiga. A ver. Somos contadores, ¿verdad?
Sí.
Bien. ¿Qué nos enseñó el libro de Sastrías? Platícame.
¿De quién, perdón?
De Sastrías.
Ah, no lo ubico, perdón.
Cuando hicimos el primer semestre de primer y segundo semestre de contabilidad, ¿qué nos enseñaron a hacer?
Pólizas.
Ajá. ¿Y las pólizas? ¿Hasta el último a dónde van?
Al balance.
Exactamente. ¿Y el balance de qué se compone, mi querida amiga?
De cuentas de activo, pasivo y capital.
Exacto. ¿Y dónde está entonces? Si ya reconocimos que el balance, ¿sí?, se Ajá. compone de tres grandes rubros. Activo, pasivo, capital. ¿Dónde está la omisión? Vuélvelo a leer.
Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo
Ajá.
que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos por ejercicio,
Ajá.
con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio.
Ajá. ¿Cuáles sí serán deducibles entonces?
¿Con las gratificaciones a los trabajadores?
No, eso es aparte.
¿Ah, sí?
Sí.
Las de capital.
¿Alguien que me ayude?
Pues las de capital.
Las de capital. Sí, cierto. Activo o pasivo.
Entonces tenemos una omisión ahí.
Es verdad.
Esas son totalmente deducibles. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, ya será otro boleto, ya será cuestión de otra clase.
Sí, claro.
Además es un ejemplo que me acordé de ello porque todos somos aquí contadores.
¿Sí? Cierto.
Entonces, dentro del principio de legalidad, ¿nosotros qué podemos hacer? Tres cosas. Todo aquello que la ley me lo permite. Ah, me está permitiendo esa fracción octava después de la coma con excepción de qué. ¿Qué te dice la ley? Con excepción de aquellas que sean por gratificaciones a los trabajadores que nos hayan prestado servicios en el ejercicio, ¿verdad?
Cierto.
Bueno, ahí me lo está autorizando. Todo aquello que la ley me permite. Ahora, todo aquello que la ley es omisa. ¿Qué fue omiso? Las de capital, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Y todo aquello que la ley no me niega. Pregunto, ¿me está negando deducir las provisiones de capital?
Pues no, porque es omisa.
Porque es omisa, precisamente. Y por ejemplo, ¿y qué provisión de capital puede ser?
¿Alguna aportación al socio?
Exacto. ¿O qué reserva puede ser?
Reservas, reservas de ley, ¿verdad? Pero
la reserva legal, por ejemplo. Uh-huh. Aquella que me determina ya la ley general de sociedades mercantiles. No, sí, la ley general de sociedades mercantiles. Sí. Allá por el 21, 22, que nos habla que tenemos que crear esa reserva legal hasta con el 20% del capital.
¿Sí? Pero esa también tienes que reconocerla en un acta de asamblea o en el acta constitutiva, ¿no? Señalarla.
Claro. ¿Y qué pasa si la perdí? Por cualquier, y te dice, si por cualquier motivo se pierde o se disminuye esa reserva legal. Sí, reserva. ¿Qué voy a hacer?
Recuperarla, ¿no?
La voy a volver a crear otra vez.
Claro.
Entonces, ¿cuántas veces puedo deducir mi reserva legal?
N número.
Exacto. ¿Sí? Y si yo tengo un capital de 50 millones de pesos, ¿cuánto puedo hacer deducible?
El 20%.
¿Qué me importa cuánto?
100.
Ah, caray.
A 50 millones son 10 millones.
10 millones de pesos. ¿Y voy a necesitar un CFDI?
No.
Ah. Sí.
Sí, no.
¿Y voy a necesitar ir a comprar una mendiga factura a un mendigo facturero?
No, pues, ¿para qué?
Exacto. Si la propia ley, los reglamentos, la jurisprudencia, las reglas, nos dan el derecho, señores. Les ruego, si ustedes han comprado alguna factura, sáquenla a la chingada de ahí, por favor. No se metan en problemas. Es preferible no tener esa deducción que estar en el tambo. Porque a partir de este año 2021, es frescobote y no de tecate, ¿eh? Es de cerezo. Entonces, mis queridos amigos, las propias leyes nos dan la facilidad de contribuir al gasto público de manera que proporcional y equitativa. Y no nada más nos habla de las leyes fiscales. Tenemos las leyes mercantiles, tenemos las leyes civiles, tenemos la propia constitución, tenemos los tratados internacionales. Mis queridos amigos, no ocupamos de factureros, no ocupamos facturitas apócrifas. No, Lo que ocupamos es ponernos a leer. Porque todo está. Yo no descubrí el hilo negro más que madres. Todo está ahí. Nada más que, pues sí, mi querido amigo, que ya lo adopté como mi papá, el doctor Osvaldo Reyes Mora, me enseñó a leer. Así como mi querido amigo, que fue mi maestro, el maestro Gilberto Soto Garzón, los dos me enseñaron a leer las leyes fiscales y me dijeron que se leen despacito. Y me dijeron que la coma, el punto y coma, también cuenta. Y es entonces donde también me explicaron que las leyes se leen, se mastican, se platican, se forma un escenario, desde acá arriba lo podemos ver, un escenario, un mapa mental, un mapa conceptual, y vemos entonces si está, para empezar el ingreso, que por favor jamás lo oculten el ingreso, pues es un delito. El ingreso, ¿qué tipo de ingreso va a ser? Si es exento, si es grabado o si es no objeto. Queridos amigos, sigamos con las preguntas, por favor. Hola.
Aquí seguimos. Más que estaba esperando que el contador Oscar aportara algo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Bueno, yo estoy revisando aquí en la ley todo lo que ha platicado Guillermo Robertson. He estado subrayando, más bien estoy embebido en lo que está comentando y reflexionando en muchas operaciones que posiblemente podemos aplicar en las contabilidades, y ahora con este problema que tenemos de fiscalización tan fuerte, tenemos una opción de manejar muchos ingresos y todo, y alejarlos del pago de impuestos definitivamente y de forma totalmente legal. Eso es lo que he estado viendo. Y sí, de acuerdo, lo que está diciendo el doctor Guillermo Robertson tiene toda la razón. Tenemos que aprender a leer definitivamente. Cuando también estuve en España, también en Castilla-La Mancha, me hacían leer bastante, y sí, tienes razón, se aprende mucho a leer, a considerar el valor de una coma, de un punto. Lo que sucede es que hemos estado aplicando nosotros las leyes así conforme nos vienen, y le tenemos un temor horrible a la miscelánea fiscal y nos regimos por misceláneas fiscales, olvidándonos del imperio de la ley, tal como lo está diciendo Guillermo. Nos vamos sobre las reformas fiscales, que son las misceláneas, que es lo que le interesa al SAT, y nos interesa más pensar como piensa la autoridad que pensar en forma independiente conforme nos enseñaron a leer. Estoy de acuerdo. Mi comentario creo que es nada más para avalar lo que está diciendo el doctor Guillermo Robertson. Yo también estoy tratando de aprender a leer. Creo que nunca se acaba de aprender aplicar puntos, comas y demás. Y efectivamente, revisando todos los puntos que nos dijo el doctor, están perfectamente identificados y tienen toda la certeza jurídica. Mi comentario es que, pues adelante, lo apliquemos, lo pongamos a trabajar en beneficio de nuestros clientes. Ese es mi comentario con toda la red y para ti, Guillermo, ese es mi...
Gracias.
Gracias.
Gracias, contador Oscar. No, lo que pasa es que también da miedo, como dice el contador Oscar, aplicarlo, porque una, no hemos aprendido a leer bien la ley, y otra, a veces no tenemos a las personas como los abogados que nos puedan ayudar a soportar las actividades que hemos realizado. O sea, sabemos que lo podemos hacer, pero a veces no sabemos cómo defenderlo. Ahí el detalle también.
La mejor defensa, mis queridos amigos, empieza con ustedes. La mejor defensa empieza desde nuestro catálogo de cuentas. Desde ahí empieza nuestra mejor defensa. ¿Cómo estructuramos ese catálogo de cuentas? ¿Por qué? Porque luego llegamos al compact, que es el más es el más clásico de todos. Y nos vamos, creo que se llama la mejor empresa, ¿sí? Y de ahí sacamos todo. No, mis queridos amigos, cada empresa, en mi manera de ver las cosas, cada empresa es como un ser humano. Cada ser humano es diferente al otro. A lo mejor los dos son hombres. A lo mejor los dos se dedican a lo mismo. Ah, pero Guillermo está casado con Lupita. Y Francisco está casado con Petrita. Ah, ya no son iguales. ¿Sí? Ahí empieza, pues, la diferencia. Ahí empieza que los dos son totalmente distintos. Así. La empresa A y la empresa B a lo mejor hacen lo mismo. Pero, ¿qué crees? Están constituidos por personas distintas. A lo mejor los dos son S.A., S.B., pero los dos tienen dueños distintos. A lo mejor esas dos, A y B, S.A., el dueño es el mismo, pero los dos tienen trabajadores distintos. Entonces ya es otra cosa. Entonces, mis queridos amigos, desde el catálogo de cuentas, de ahí empieza la verdadera defensa fiscal. Y la defensa fiscal es una de las partes de la planeación fiscal. La planeación fiscal tiene su sustento constitucional en el 25, donde nos dice que el Estado planeará la actividad económica de la nación. ¿Y qué es el Estado, mis queridos amigos? ¿De qué se compone el Estado? ¿Quién me dice de qué se compone el Estado? Creo que llegó Cricri.
Pues digamos de entidades, municipios.
Territorio.
Territorio, población, gobierno.
Y soberanía, ¿verdad?
Sí, es.
Entonces, cuando estamos hablando de territorio, pues ese es el país. Y nos dice el 31 cuarta, voy a contribuir al gasto público de quién, de la Federación, de la Ciudad de México, del Estado, del municipio. Ahí está el territorio. ¿Sí? Luego, gobierno. ¿Para quién? Para que el gobierno es el gasto público. ¿Quién va a ejercer el gasto público? El gobierno. Luego, a soberanía. ¿Qué es la soberanía? Nuestras libertades y derechos. ¿Quién va a contribuir? Los mexicanos, o sea, nosotros. Ah, entonces, cuando nos dice el 25 constitucional que el Estado va a planear, no es que nosotros los contribuyentes tengamos el derecho de planear, no, señores. Tenemos la obligación de planear. ¿Por qué? Porque somos parte del Estado. El constituyente de Querétaro, si hubiese querido decir el gobierno o la administración, así lo hubiese dicho. ¿Pero qué dijo? Fue el Estado. ¿Sí? Ahora, el constituyente también nos dijo que será el Estado el que va a prever, proteger, garantizar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, nosotros como parte del Estado también tenemos que prever esos derechos humanos. ¿Derechos humanos a qué? A la certeza, a la juridicidad, a la proporcionalidad, a la equidad. Entonces, señores contadores, ¿ven cómo tenemos la obligación de planear? ¿Ven cómo no hay que tenerle miedo a la señora jefa del SAT, que para mi gusto no sabe nada de, ni de constitución, menos de fiscalidad? ¿Por qué? Porque luego nos dice que va a perseguir a aquellas personas que hagan planeación fiscal agresiva. ¿Sí? Señores, en mis más de 18 años que tengo en esta materia, yo jamás he conocido una planeación ni no agresiva, ni light, ni medio agresiva, mucho menos la muy agresiva. Yo solamente conozco lo que es la planeación fiscal. Y la planeación fiscal nos lo da, como ya les dije, el artículo 25 constitucional, donde nos dice que el Estado va a planear la vida económica. Entonces, mis queridos amigos, no tengamos miedo. A las autoridades nunca le tengas miedo. Tenle respeto. Porque el día en que la autoridad te vea con miedo, ahí te va a hacer pedazos. Tenle respeto. Para que ella, de igual forma, te tenga respeto a ti. No se le está exigiendo nada que tú no des. ¿Alguien más por ahí, mis queridos amigos? ¿Y qué me puede decir mi querido papá adoptivo, el doctor Osvaldo Reyes Mora?
¿Qué pasó, mi estimado Guillermo?
¿Qué nos puede comentar al respecto, mi querido doctor?
Lo único que puedo yo comentarte es lo que comentaba al principio con el doctor en Derecho Oscar Reyes Rivera y contigo, mi estimado Guillermo Tridoctor, gran conocedor de los derechos humanos. Lo único que yo puedo comentar es qué grande es la ignorancia que tenemos todos los contadores y todos los asesores, y todos los empresarios, en síntesis, todo el pueblo mexicano. Qué gran ignorancia se tiene en el ámbito de lo que son sus derechos, en el ámbito de la legalidad. Ya no digamos en la cuestión tributaria. Yo me he pasado toda mi vida tratando de que abran los ojos y abran los oídos. Que puedan leer, que puedan ver, que puedan llevar adelante todas las situaciones jurídicas para que de esta manera el empresario, el contribuyente, pues pague exactamente lo que se llama justo. Pero cuando el desconocimiento es tan grande, en donde ni siquiera sabemos qué dice un artículo, o cómo debemos de aplicar un artículo, entonces nuestra imaginación es tan grande que creamos impuestos que no existen. Y además también los colegios de contadores, asociaciones de contadores, le tienen un culto desmedido a todo lo que podemos decir no tiene la fuerza legal, como es la resolución miscelánea, criterios, circulares, etcétera. Y el miedo viene del desconocimiento. Cuando nosotros desconocemos algo, entonces es cuando tenemos miedo. Cuando se acaba el miedo, es porque tenemos un conocimiento de lo que enfrentamos. Es muy importante, pues, que ahora la Asociación de Contadores de Aguascalientes tome cartas en el asunto y hable contigo, mi querido Guillermo, a ver si es posible que pueda hacer una plática más a fondo sobre lo que puede ser la defensa preventiva en la materia fiscal, pero sobre todo prevaleciendo los derechos humanos del contribuyente. Creo que ese sería un comentario aceptable, mi querido Guillermo. Y pues que tengan todos un excelente día, que se la pasen bien y a seguir trabajando.
Sí, así es, mi querido doctor. Yo estoy puestísimo cuando ustedes gusten. Nos ponemos de acuerdo y podemos armar hasta un curso, una plática, lo que ustedes gusten. Claro que sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda?
Lupita.
Bueno, no, nada más que pues sí tomar en cuenta el comentario que nos hizo el maestro Reyes para que nos pueda ayudar precisamente con esta en esta materia fiscal. Muchísimas gracias por el comentario.
Gracias. Lupita, y pues ya que aprovechando que el maestro Marcos está disponible para darnos otra sesión, bueno, sí. ¿Qué te parece esta de saber leer la ley, la interpretación, no? Está súper sí, bien.
Sí, claro que también es excelente.
Exacto, hermenéutica. ¿Qué dice el contador?
Con mucho gusto, yo con mucho gusto lo que cuando guste.
Bueno, entonces ya gracias. Lo platicarán ustedes, Lupita. Y aprovechando el Guillermo, Guillermo Reyes. Osvaldo, perdón. También, si puede darnos algún curso, Lupita.
Pues también con muchísimo gusto, pues me encantaría. No sé qué disponibilidad tendría él, pero pues yo en la mejor disposición.
Gracias.
Ahorita que nos diga
algo. Por mi parte, me pondría de acuerdo con el doctor Oscar Reyes Rivera para ver qué pudiera hacerse y ver fechas también. Dado que sí tengo una agenda ahorita
muy un
poco llena, sí. Porque la gente está muy asustada. Entonces hay muchos empresarios que están tomando cartas en el asunto, inclusive muchos que quieren tirar la toalla porque tienen miedo a ese terrorismo fiscal. Pero yo les digo que no se preocupen, pero bueno, nos podemos poner de acuerdo, mi querido Oscar, posteriormente y con mucho gusto participamos como lo hemos hecho en otras ocasiones ya en Aguascalientes.
Claro que sí, lo platicamos. Claro que sí, gracias Osvaldo.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias Lupita.
Gracias.
Mis queridos amigos.
Guillermo Rodolfo, un abrazo, la verdad. Como siempre disfruto de tus charlas, algo siempre sale algo, ya lo dije desde un principio. Otro punto de vista, otra óptica y sobre todo algo más importante, lo que tú estás manejando y que efectivamente estás manejando, no nos estás hablando de quimeras ni de situaciones ficticias, es algo perfectamente real, únicamente se necesita tener certeza, tener seguridad en lo que estamos haciendo y sobre todo tener la fundamentación legal suficiente para no tener miedo de hacer estas operaciones. Te agradezco mucho la plática que nos has brindado. De mi parte es todo. Mi agradecimiento y seguimos en contacto.
Con mucho gusto. Estoy para servirles, señores.
Gracias.
Claro que sí. Cuando ustedes gusten, estoy buscando acá nada más para dejarles, mostrarles cómo el SAT sí nos ha contestado en cuanto a que tenemos la razón. Nada más no lo estoy encontrando aquí. Quiero bajarlo.
Por mientras, Robertson, te pediría un favor. Sí. Si pudieras, sí. Si tienes algún material en este sentido que nos puedas proporcionar, yo creo que va a ser muy ilustrativo. Ya después de haberte escuchado y luego ver algunas láminas que tú hayas preparado en este sentido, nos va, creo yo, a dar más certeza, más seguridad, y nos van a direccionar, a leer, sobre todo.
Aquí está, mis queridos.
A ver, ok.
No les pongo de quién es por respeto a los clientes, ¿verdad?
Ah, sí, no te preocupes. Adelante.
Dice, una vez valorados los argumentos del contribuyente conformado por Central de Identificación al Contribuyente, mediante consulta fulana de la año, requiere cancelar, que dieron origen a los créditos fiscales, respectivamente, lo anterior por determinar si el contribuyente no se encuentra obligado al pago, a la presentación de impuesto a la renta, tal, tal. Luego nos dice, la ley de impuestos. Aquí está, ni sujeto al impuesto al valor agregado en virtud de realizar qué.
Servicios empresariales.
Así es.
Se cogerá con el artículo 3 de la ley del IVA.
Perfecto. Exacto. Entonces, mis queridos amigos, ahí lo tienen, ahí está. Como consideré que este era una plática más que nada entre amigos, pues no elaboré un material así estructurado.
Específico, claro.
Como a mí me gusta hacerlo. Pero con mucho gusto estoy para servirles cuando ustedes gusten. Una plática ya más elaborada, claro que sí, con mucho gusto. ¿Eh? Nos pondríamos de acuerdo en ello, ¿vale?
Claro, por mi parte, muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco mucho la distinción que nos haces y te envío un abrazo desde Aguascalientes.
Igualmente para ustedes, muchas gracias. Solamente me resta despedirme con un pasaje de la Biblia. Cuando el maestro Jesús, el güero Chuy, como yo le llamo, estaba predicando allá en aquellos tiempos. Y yo le digo el güero Chuy con todo cariño y de todo corazón, para que no se me sienta la gente que es muy religiosa. Le dicen los fariseos: a ver, maestro, tú que te la sabes de todas, tú que te crees bien chipocludo, ¿qué tengo en mis manos? No, pues tienes una paloma, cabrón. No se necesita ser hijo de Dios o Dios para saber lo que traes en las manos, para saber la paloma ahí, ¿ok? ¿Y la paloma vive o muere? Esa se pregunta, si me agradó, dice el güero Chuy. Bueno, piensa el maestro en su infinita sabiduría. Si yo te contesto que la paloma vive, pues nada más la vas a apachurrar y la vas a dejar caer muerta y me vas a dejar en ridículo. Es lo que es tu intención. Y si digo que la paloma muere, pues nada más vas a abrir tus manos y va a volar. Y también me vas a querer dejar un pedito. Pero como yo soy el hijo primogénito, el hijo más adorado y más querido del Padre de todos nosotros, ¿qué crees que te voy a contestar? En tus manos está que esa paloma viva o muera. Así, mis queridos amigos, yo les digo, en tus manos está, en las manos de todos ustedes está, que este conocimiento les sirva o nada más haya quedado como una plática entre amigos. Muchas gracias. Soy Guillermo Robertson. Estoy para servirles en lo que necesiten, claro que sí. Mis datos, pues se los acabo de poner hace ratito, pero se los volvemos a poner acá. Ahí están. Estamos en Ensenada, California, en Avenida Moctezuma, 718, Colonia Centro, Ensenada, California. Teléfono de oficina: 646-204-2273, correo electrónico gra112@hotmail.com. También nos podemos ver en YouTube como Guillermo Robertson, en Facebook como Robertson Fiscal, en Twitter igual como Robertson Fiscal. Cualquier cosa, ya saben, a través de estimado Oscar, o igual forma, a través de Lupita. Muchas gracias, de verdad.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Estoy para servir.
Gracias. Doctor Robertson, ¿me podría compartir su pantalla para compartir un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Contadores?
Claro, con gusto, compañera.
Gracias.
Déjame ver cómo lo comparto aquí. Por aquí viene. Varias participaciones. Listo, compañera.
Gracias. Pues aquí la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional en Aguascalientes, ACE, otorga al presente reconocimiento al doctor Marcos Guillermo Robertson Andrade por su participación en el curso de cómo evitar el impuesto al valor agregado, Aguascalientes, 22 de septiembre del 2020. Muchísimas gracias, doctor Robertson, por este curso, como usted lo mencionaba, una plática entre amigos que pues debemos de tomar estos puntos importantes que nos hacen notar, sobre todo pues que este análisis de las leyes, de las diversas leyes, pues lo hagamos de veras, lo hagamos nuestro y sea toda una oportunidad de crecimiento. Pues muchísimas gracias y pues todo mi agradecimiento de nosotros y de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Este reconocimiento se lo haré llegar ya con las firmas posteriormente para que lo tenga usted. Muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias.
Pues no habiendo más que tratar el día de hoy, siendo las 10:28 de la mañana de acá, 12:28 de ustedes, agradezco la atención de todos ustedes. Estamos para servir. Pásenla bien. Pásenla bien. Bye bye.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.